El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 11 de junio de... ¡Uy, qué frío!
Oye, heladísimo el día. ¿Cómo está Felipe?
Querida Yasna, gusto de saludar.
Intenso día en lo climático, intenso día en lo eclesiástico.
Hace también mucho frío en la Iglesia Católica hoy día.
Yo creo que ahí es donde no hace frío, es la única parte de Chile donde no hace frío, está más bien caliente, hirviendo.
Sí.
Ebulliendo.
Pero pienso que algunos corazones de alguna persona están medio congelados. Déjame contarte, sí, que si tienes frío ahora, para mañana en Santiago se esperan 3 grados bajo cero de mínima y nada más que 11 grados de máxima. O sea, va a ser
y hasta 6,
mucho frío.
Hasta 6 grados bajo cero en la periferia. En los sectores más precordilleranos.
Sí, tenemos 3 días, martes, miércoles y jueves, con temperaturas bajo cero en las mañanas y con máximas que alcanzan apenas 10 grados. Entonces, a prepararse porque...
Bueno, usted quería invierno,
pero
pues.
Pero yo estoy muy contento
que haya llovido. Ahí tiene su invierno.
Que haya llovido. Mira el aire, mira cómo es respirar Santiago y mirar Santiago desde ayer.
Oye, sí llovió tanto que la Seremi de Educación de la Región Metropolitana,
es que ella una
Bárbara Soto,
¿quién es mal?
Declaró
pobrecita,
que Chile estaba abnegadísimo.
Sí, es que ella,
no, abnegado, dijo, abnegado.
Lo que pasa es que ella es muy cumplidora, entonces como se ducha todos los días, se abniega.
No, yo creo que fue un lapso.
Pero la trolearon. Pero el Seremi de Educación no
es
puede
que pensar. Es el problema.
Pobrecita. No. Se abnegó.
Se abnegó mucho en hacer una buena performance comunicacional, tanto que
claro,
en ella vez es muy de anegar, dijo claro, que lo que había pasado en Santiago era que se abnegaba.
Es muy complicada esta ciudad, que llueve un poquitito y nos llenamos de abnegamientos por todas partes.
Otra cosa divertida fue una escena romántica, pero tan genuina, tan espontánea, que te juro que llegué a emocionarme.
¿Quién, Piñera en con la Maya moneda? Fernández, ¿no?
No, con su esposa, con Cecilia Morel.
Mirando caer la nieve.
Sebastián Piñera salieron de la manito, tomadito de la manito,
ya,
al patio de los Naranjos en La Moneda. Se asomaron incluso por la Plaza de la Constitución.
Mira,
con los ministros, bien de la manito, así bien cerquitos los dos. Y se tiraron nieve, unas bolitas de nieve el uno al otro.
Ya.
Algo muy espontáneo, que
sí,
asesores comunicacionales no tuvieron
no, fue como que de pronto
las cámaras iban pasando, curiosamente, así como
ciertamente,
que...
Ciertamente.
Fue un golpe periodístico.
Es que son periodistas muy abnegados los que están en La Moneda, así que eso pasó.
Sí, fue muy bonito.
Mira, emocionante. Oye, tenemos que hablar de, ya lo comentábamos un poco, al menos lo mencionábamos, nuestra... todo lo que ha pasado con la Iglesia Católica, pero hay más cosas, antes de meternos ahí, que no vamos a salir más.
Sí, a ver, Singapur, ¿vamos al sudeste asiático un ratito? No, cortito.
Sí,
ya
sí,
están allí,
muy bien.
Llegaron anoche los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Corea del Norte, Kim Jong-un. Kim Jong-un.
Ya está.
Están despertando ya. De hecho, Trump ya está tuiteando a esta hora, que es muy temprano allá, porque las reuniones en Chile va a ser las 21, pero en Singapur eso corresponde a las 9 de la mañana.
Más o menos, claro. En un par de horas más empieza la reunión, la vamos a comentar mañana más largo y con tiempo, pero claro, una reunión que después de Trump viene de la reunión con el G20, donde se peleó con todo, digamos. Hay una foto notable.
Sí, la imagen de todos rodeándolo
y como mirándole explicaciones. Diciendo, y él con los brazos cruzados.
No, y se fue además tirando el mantel. No. Yo no voy a aguantar más que le roben la alcancía de Estados Unidos.
Es un bruto total.
Así que la guerra arancelaria se viene y... Pero yo creo que lo de esta noche y mañana en la mañana en Singapur está resuelto. No creo que se expongan a una cita de esta envergadura con este nivel de expectación sin tener algunos preacuerdos ya resueltos respecto de la desnuclearización.
Es que se supone que todas las cosas donde intervienen finalmente los presidentes o las presidentas están relativamente acordada, o sea, una reunión como la del G20 es preparada fuertemente por los cancilleres, por los equipos diplomáticos, y los presidentes van como al debate final, a los discursos que queden marcados, digamos, pero no a hacer lo que hace Trump. Yo estoy con Robert De Niro.
Genial, ¿eh? Pero lo censuraron.
Él es que hace, tú sabes que ahora... La ABC.
Pero cuéntalo de Robert De Niro.
Ah, de veras, perdón. Robert De Niro dijo que ya no bastaba con decir adiós Trump, sino que hay que decir en una traducción libre que se joda o algo parecido. Él dijo fuck you, Trump. Que ustedes saben que no es que se joda, es un poco más duro respecto de la personalidad. Dijo eso, no es suficiente con decir adiós Trump. Tenemos que gritar fuck you Trump. Bueno, eso fue censurado por la... No me acuerdo cuál es la cadena ABC, me parece que transmite son los Grammy o los Emmy los Emmy. Son los premios, el Oscar de la televisión, por decirlo de alguna manera. Ya no me acuerdo. Sí, creo que es eso. Y De Niro era uno de los presentadores de alguno de los premios o de alguno de los números, pero ABC aprendió hace mucho tiempo, entonces la transmisión la lleva como unos 20 segundos
diferida.
más diferida, sí. Justamente para ponerle pito a esas cosas, por lo tanto, el improperio a Trump no salió en la transmisión en directa.
Pero todos supimos.
No, claro, por supuesto. Yo estoy con Robert De Niro, además un gran actor.
Oye, pero volviendo a Singapur, un dato curioso. Singapur es una ciudad-estado chiquitísima.
Muy
poblada, o sea, mucha densidad poblacional.
Y tiene, mucha plata tiene.
Tiene como 5 millones de un per cápita. Que,
maravilloso.
Pero sí, envidiable. Y casi sin pobreza. Y hay 5.000 periodistas acreditados ahí.
Qué loco.
Tiene mucho hotel, en todo caso, una infraestructura hotelera grande. Es tan chico que le han ido construyendo sobre el mar. Le han ido robando...
Claro.
Terreno, o sea,
ni siquiera robando terreno, o sea, no es como lo que hacen los holandeses, que van secando terreno, aquí derechamente tienen que poner pilote.
Sí, balsas.
Balsas, sí, una cosa bien loca.
Bueno, pero tienen en todo caso una capacidad tecnológica fantástico. Impresionante. En fin.
Oye, pero solo para cerrar lo de Singapur, lo que tú decías, no debería salirse de madre o de padre Trump. Pero de este tipo se puede esperar cualquier cosa en realidad, no vaya a ser cuestión que...
Claro, él puede tener preparada su propia...
O que vaya saliendo y por Twitter
su
ponga
propia sorpresa.
Cualquier cuestión.
Sí. En Chile hoy día se presentó la ley Portonazo.
Sí, a mí tú sabes que yo creo que todo eso es pura pirotecnia.
Por supuesto, además ponerle el nombre. ¿En qué consiste? Consiste en subir las penas. Y subir las penas sobre todo de la receptación, que es... justamente lo que le permite a los ladrones de autos a convertir eso en plata.
Claro.
Los vendedores.
O sea, hoy día comprar un auto robado te arriesga a una pena mayor. Entonces, por la vía del mercado. Entonces, están regulando el mercado de los autos robados. Pero ya sabemos que el tema de subir las penas y todas estas declaraciones altisonantes de que ahora tenemos otra mano con los delincuentes... no es lo que soluciona un problema que no es tan grave en Chile. Esto es lo menos popular que hay decirlo, pero en Chile el tema de la delincuencia en términos comparativos, evidentemente que siempre va a ser un tema súper delicado. Y en todas las sociedades del mundo es un tema súper delicado. Pero Chile no es uno de los países con más delincuencia en el mundo, ni mucho menos.
No. Lo que sí, el problema en Chile es el alto nivel de impunidad por casos que, como tienen menor connotación, finalmente no prosperan, los denunciantes no perseveran o los fiscales no tienen capacidad de llevarlos a término en su investigación y por lo tanto se sobreseen tempranamente. Entonces hay un problema con la investigación y el sistema judicial. Entonces el gobierno está creando unos planes pilotos de coordinación. Hoy día se inauguró esto en La Moneda, entre nieve y granizo. Y
paseo de la mano.
Y bueno, recordaba el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos que más o menos la mitad, el 50% no se investiga, y del otro 50%, como el 75%, no tiene finalmente detenidos.
Sí.
Y eso que tenemos las cárceles llenas.
Y que eso, Yanna, si se acude a las estadísticas internacionales, es común en todas partes. O sea, es muy raro, si a una persona le roban la cartera en cualquier lugar del mundo, lo más probable es que no persevere en un juicio.
Además que es un trámite, tienes que ir a la fiscalía, interponer la demanda, te citan a declarar un par de veces, te toman declaración la policía.
Hay que tomarse este tema con menos pirotecnia y más realismo. Tú lo has señalado más de alguna vez, yo también, lo hemos conversado. Los factores que inciden en los procesos de progresión criminal tienen que ver con realidades mucho más complejas que simplemente andar elevando pena y haciendo declaraciones que vamos a trancar la puerta giratoria, que nunca más, y echándole la culpa a los otros poderes del Estado. Este es un tema que tiene que ver con las estructuras de las sociedades, con los modelos de desarrollo, con la marginalidad, con la integración de las ciudades. Es un tema de los más complicados del mundo y se banaliza mucho. Y por eso finalmente nunca se encuentran soluciones más realistas.
Y se recurre a medidas que están, además, desde el punto de vista de la experiencia comparada, completamente probado que están destinadas al fracaso.
Así es.
Bueno, renunció el decano de Derecho. Llegó el día 46 de Haracic, la toma, ¿no? Davor Haracic. Y bueno, él considera que ya no da para más, no es capaz de, se declara que no puede.
¿Qué se va a hacer con eso? Que las tomas siguen.
Y en Derecho son cada vez más frecuentes, ¿eh? Casi todos los años tienen.
No, pero estas en particular del movimiento feminista o de las mujeres estudiantes feministas, en fin, es lo que hemos conversado en otra oportunidad, como que no tiene una salida muy muy clara, digamos, decir, mira, cumplida tales cosas podemos deponer la toma, como
bueno,
cuando el protocolo sea suficiente, hacer un protocolo bien hecho para una educación no sexista.
Es que yo creo que ese efecto ya se logró. Algunas medidas pendientes sí que debiera el gobierno echar a andar, pero claro, el movimiento está enfrentado al riesgo de un desgaste progresivo que termine liquidándolo sin un hito de término. Pero también
tiene
se ha
que
producido,
haber un hito de término siempre.
Pero se ha producido una reflexión interesante, un proceso de articulación interesante entre las mujeres, entre las estudiantes y entre otros organismos de mujeres. Entonces, quizás no es el conflicto social clásico que termine con una negociación o un triunfo, sino que finalmente va a terminar con un proceso natural de mucha reflexión y de mucha... que por lo demás ha sido un avance enorme.
Yo no tengo ninguna duda y ha sido uno de los procesos más atractivos, que sociológicos además, no solo sociológico, político, como tú lo quieras poner, que hemos vivido en el último tiempo, pero también lo que tú dices, en la medida, si esto se prolonga, va perdiendo adhesión también. Y efectivamente los grupos más radicales, esto pasa en este movimiento como en cualquier otro, digamos, los grupos más radicales que no quieren deponer nada, etcétera, se van tomando hasta el final el cuento y eso hace que se deteriore a veces incluso el propio movimiento.
Que sabes que en este Ojalá caso, no a diferencia así. De otras ocasiones en que el movimiento reivindicativo ha sido transversal y ha tenido que ver con la calidad y la gratuidad, la calidad de la educación y los recursos hacia ella, en esta ocasión es mucho más masiva y más bien, en la medida en que pasa el tiempo, tienden a incorporarse más y más mujeres por la información que yo he podido recabar en mi propia vida académica, se ve que hay una participación creciente de sectores que nunca antes habían participado, que incluso ni siquiera votaban.
Es un movimiento nuevo, es un hecho nuevo, como lógica.
Pero ya tiene a una primera víctima, el decano.
Sí, que además, bueno, a mí, que sea Haracic u otro, da lo mismo. El punto es cómo... ¿Cómo tú logras darle fin a la expresión de las tomas sin deteriorar finalmente la potencia de un movimiento que ha generado sin duda un estado de reflexión y de cambio paradigmático? Porque hoy día se están discutiendo paradigmas y eso es lo interesante, no se discuten solamente medidas, sino que tú discutes ciertos paradigmas y creo que en todas partes, en todas las casas, en todos los lugares se ha ido, este ha sido un tema de discusión, banalizado o no, como sea, pero ha sido un tema de discusión y yo creo que se ha avanzado notablemente en el reconocimiento de los errores ya cometidos durante tantos años. Y en alguna medida, o sea, yo te diría que todo lo que tiene que ver con el acoso, con el eso ya sobre, digamos, yo creo que es territorio muy ganado. Pero hay reflexiones de segunda y tercera complejidad que empiezan a ingresar, como cuáles son las definiciones reales de género, quién define la identidad, cómo se define la identidad, qué hace este paradigma, ¿no es cierto?, decir los hombres y las mujeres somos tan distintos, ¿qué nos hace tan, somos tan distintos o todas las personas en realidad somos distintos y hombres y mujeres nuestras diferencias no son tantas tampoco, etcétera? Es muy atractivo el tema.
Y ha habido también una voluntad, una disposición de parte de, por lo menos, los líderes sociales y políticos varones a participar en este proceso que se llama deconstrucción, ¿no? Que es, en el fondo, reeducarse, porque venimos de una generación difícil que aprendió y se socializó con estas malas prácticas de machismo. Entonces, hay una voluntad, diría yo, de reeducarse, ya sea por temor o por auténtica adhesión al movimiento feminista, pero hay voluntad de reeducarse y de aprender a erradicar ciertas prácticas que estaban muy, no solo naturalizadas, sino que arraigadas casi en el comportamiento social debido. Era esperable, era educado, era bien visto proceder con ciertas conductas que hoy son consideradas completamente machistas en buena hora. Así es que, bueno, quería contarte finalmente que en el caso Luchinger Mackay ya hay 3 condenas y a
cadena perpetua. Los hermanos... se me fue el nombre.
No me acuerdo el nombre.
Yo lo voy a buscar.
Lo había anotado, pero se me perdió el papelito.
Sí, hizo una declaración el ministro del Interior celebrando la decisión de...
Un golpe al terrorismo, dijo el ministro Andrés Chadwick.
Ya, a mí me parece que...
Bueno, pero lo importante es que este caso no haya quedado impune. Es importante que se registre en condena. El delito, el tipo penal aplicado es incendio terrorista con resultado de muerte, que es uno de los de mayor pena.
Es que incendio con resultado de muerte tiene una pena la más alta de todas.
Sí, pero este es terrorista además.
Bueno, el incendio es terrorista. No. El terrorismo es...
Que es complicado es eso, se llegue a una condena. Bueno, la justicia tiene que aplicar la ley, pero que se llegue a una condena que consagre la aplicación del delito terrorista en una situación que es de completamente delictiva, grave, eso no está en discusión.
De las más graves,
Eso no está en discusión, pero con una resolución que, bueno, puede ser apelada en todo caso en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Pero ya está, entonces, concluido el juicio oral y establecidas las condenas.
Sí, son los hermanos Luis y José Tralcal los que fueron condenados a cadena perpetua. Y en el caso de José Peralino Huinca, 5 años.
Es que él se acogió a la colaboración compensada y además estuvo recluido varios años.
Y además, acuérdate que Peralino tiene una querella en contra de investigaciones por tortura, porque él señaló que sus declaraciones en buena medida habían sido sobre la base de apremios. Bueno, en fin, pero es un proceso tan... Ojalá que quienes han sido condenados sean efectivamente culpables y se haga justicia, como corresponde en un crimen feroz. Pero que las condiciones del terrorismo son otras. Yo creo que banalizar también que terrorismo es porque es violento, no. No basta.
O porque es grave.
No basta con eso. Tiene que tener ciertas características que son de otra naturaleza. Iglesia Católica, obispos que se van.
Bueno, amanecimos con la aceptación de las renuncias, que eufemísticamente significa el despido, el sobre azul. Señores, váyanse. Por parte del Papa, a 3 de los obispos del episcopado chileno. Algunos sorprendieron, ¿ah? ¿Eh? El de Valparaíso no, Gonzalo Duarte, porque claro, tenía varias causas, varias investigaciones a su haber y en su diócesis de abusos. Todos estos casos están siendo investigados por abusos de conciencia, de poder y sexuales. Uh-huh. Siempre son las tres categorías. Y fue nombrado en esta diócesis de Valparaíso el...
Pedro Sandón.
Sí, el... ¿Quién es un sacerdote?
Todos son sacerdotes. No, Pedro Sandón es obispo.
Él es obispo emérito de Santiago.
No, obispo auxiliar.
Auxiliar. Los eméritos son los que pasan como a retiro. Que serían estos tres. Estos tres.
Los jubilados.
El de Puerto Montt llamó más la atención, además
Cristian
por la
Caro,
forma.
Pero tiene 75 años, está en el filo. Yo creo que algo más se va a descubrir de Cristian Caro, no es tan extraño. Y en su caso puede ser lo que va a pasar es que tanto Duarte como Caro, por edad, van a ser eméritos, o sea, se pueden ir a guardar porque ya tienen la edad suficiente. El tema es que Barros tiene bastante menos edad que los otros dos y que por lo tanto bueno, no puede ser obispo emérito.
En Puerto Montt asume Ricardo Morales, que sí es un sacerdote, que no es obispo.
No es obispo. En reemplazo de Caro y en reemplazo de... En Osorno, reemplazo de...
Jorge Concha Cayuqueo, que además es el primer obispo de origen mapuche.
Sí.
Es franciscano también, de Sotana Café.
De Sotana Café y obispo auxiliar de Santiago también. Oye, vamos a conversar con el vocero de los laicos de la Iglesia Católica de Osorno, Juan Carlos Claret, que han dado una pelea larguísima para sacar a Juan Barros de eso, y que entre otras declaraciones que ha hecho varias hoy día ha señalado que no es ni el Papa ni la renuncia de Barro, que ha sido la comunidad de Osorno católica la que ha conseguido que Juan Barro deje ese cargo. Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes. Gusto en saludarlos. Dos precisiones. Lo he estado escuchando y lo encuentro razón en todo, pero quisiera precisar dos elementos. Uno, que da lo mismo si son eméritos o no son eméritos los obispos. Porque lo grave acá es que los obispos renuncian porque han cometido delitos. Por lo tanto, la preocupación no es si son o no eméritos, la preocupación es si van a seguir o no con acceso a personas vulnerables. Porque un obispo emérito puede trabajar en una parroquia con niños,
sí, claro.
Y si son personas que han cometido delitos, al no ser al menos cuidadosos, por decirlo de manera sutil, con menores de edad, entonces significa que son un riesgo inminente, y ese riesgo inminente lo pueden ser como eméritos o no. Por tanto, es importante reparar en que estos obispos, sean o no sean eméritos, no pueden tener a su haber una responsabilidad pastoral.
Ahora, el destino de estas personas, de acuerdo a la tradición, la usanza y las normas de la Iglesia Católica, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar en el caso concreto en Osorno con el obispo emérito ahora?
Barros no es emérito por edad. Barros sale nomás, ese está despedido.
Con Juan Barros, que él tiene derecho a vivir en la diócesis, tiene derecho a mantención allí, ¿de qué depende?
Sí, sin duda que va a seguir con derecho a mantención, pero no sabemos de dónde. O sea, si es que Barros se va a España, probablemente va a tener que ser mantenido a través de una congrua, un aporte, un estipendio de la diócesis a la que llegue. Lo importante es que en la calidad que llegue no tenga una responsabilidad pastoral que le permita tener acceso a conciencias de personas vulnerables, particularmente menores de edad, porque, vuelvo a insistir, la renuncia de los obispos no constituye injusticia. Es un acto que es sumamente necesario, pero en concreto todavía los delitos quedan impunes. Entonces, ante ese riesgo que es grande, es importante no quedarse de brazos cruzados sobre cuál va a ser el paradero de tanto Barros como de los demás obispos que vayan a ser removidos de aquí, esperamos a un mes.
¿Usted? El paradero y el destino, además, desde el punto de vista eclesiástico, porque se espera, a partir de esto, tal como usted dice, Juan Carlos Claret, que no solamente queden sin sus cargos formales, sino que al menos se pueda iniciar una investigación a nivel eclesial. Sin duda,
o sea, de hecho, ahora que esta semana vamos a tener acá a Bertomeu y Chicluna, nuestra preocupación es cómo poder hacerles ver de que ellos tienen el informe y ellos en sus conciencias saben cuáles son los delitos. Nosotros, antes de la reunión que ellos tuvieran con el Papa, nosotros apostábamos a que era necesaria la remoción de al menos un tercio del episcopado, porque 11 obispos de 33 hoy día estaban, o sea, hasta mediados de mayo, estaban implicados con algún grado de participación en delitos todavía sancionables. Pero con la carta que filtró Mónica Pérez, esa que el Papa les entregó a los obispos solamente, nos dimos cuenta de que habían delitos que ni siquiera habíamos imaginado, como la obstrucción a la justicia. Y lo cierto es que en Osorno se cerró el capítulo Barros. Ahora ya podemos decir el ex obispo Barros, el ex obispo de Osorno. Pero se abre un capítulo más, porque el libro no se ha terminado de escribir, que se llama Reconciliación. Y la base de la reconciliación es la verdad, que se cuente todo lo que ocurrió en Osorno, la verdad de Barros, y si hay hechos constitutivos de delitos, que se lleven por tanto a la justicia. Y es ahí donde necesitamos la colaboración de la jerarquía eclesiástica,
Juan Carlos,
porque lamentablemente tenemos leyes mal hechas en esta materia, que a pesar de que nosotros, junto con ser católicos, somos ciudadanos, nos vemos obligados a confiar en una jurisdicción que no sabemos de dónde emana su competencia para juzgar delitos cometidos en Chile.
Juan Carlos, permítame la siguiente pregunta. Hasta ahora, en general, todo el mundo estima que la destitución de Barros obedece a su encubrimiento de las acciones de Caradima. ¿Usted nos está hablando de delitos cometidos por Barros en Osorno? ¿Hay antecedentes de acciones del propio Barros o de personas alrededor de él en contra de niños o de otros feligreses de Osorno?
No, yo cuando hablo de los delitos cometidos, el encubrimiento es un delito, porque no, según el artículo 14 es participación, entonces del Código Penal. Entonces, en Osorno, sobre la función de Juan Barros, no tenemos antecedentes de que haya cometido delitos. Ajá. El problema está en que no está claro si sabemos que la renuncia de Caro es por edad, y eso está explícito. El tema es que no sabemos cuál es la causa para sacar a Juan Barros. ¿Será el encubrimiento? Entonces, hoy día seguimos en el ámbito de la especulación sobre será esto, no será, y lo cierto es que merecemos saber la verdad. Se va por esta situación, porque el año 87 participó del encubrimiento de los abusos de Juan Carlos Cruz. Eso necesitamos saberlo, y si son hechos constitutivos de delitos, que no queden impunes.
Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de la Iglesia Católica de Osorno, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. A mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, claro, el tema que en el fondo está aquí, están haciendo una depuración, se supone. Yo me acuerdo que en otras conversaciones que hemos tenido al aire y no al aire, yo te decía que no esperaba mayor cosa, ¿no?
Porque sepan los auditores y las auditoras que nosotros conversamos, incluso después de esto, seguimos
peleamos
dándonos la lata con los análisis y la actualidad.
Pero, a ver, yo, la verdad es que a mí me parece que sí es interesante, yo creo que van a sacar a varios más, pero el punto es saber hasta dónde va a cambiar efectivamente las prácticas internas de la Iglesia Católica, que en los seminarios, en el actuar, va a terminar el celibato, van a integrarse a la sociedad de manera más razonable, van a seguir impidiendo el desarrollo de una sociedad más plural, más abierta, más libre, ¿no?
No, pero tú eres muy revolucionario, pues, Felipe.
Yo soy un moderado absoluto.
Infinitamente más gradual y lento. Lo que ha ocurrido hoy día es el inicio, se abren expectativas de que haya otras remociones.
No, entre paréntesis, ver, seguro que sí.
Hay
obispos de 76, mire, Santi tiene 76, Goich tiene 78. Todos los demás de 75 en general.
Sí, pero yo te estoy hablando de remociones, no de este eufemismo de aceptar la renuncia porque formalmente se es lo que corresponde, sino que remociones
es que no eso no lo van a decir.
Con antecedente fundado. Mira, lo de hoy día está claro, aunque el obispo de Puerto Montt, el ex obispo de Puerto Montt, se anticipó incluso para tratar de separar aguas respecto de los otros dos homólogos que fueron removidos en el mismo día, se anticipó y él, como a las 6 de la mañana, sacó su propio comunicado anunciando que le había sido aceptada la renuncia por antigüedad, por edad. Su edad que correspondía, y él ya había iniciado este proceso de
Duarte también la había presentado.
Sí. Vale. No, todos los que tienen 75 años, que son muchos más. Pero evidentemente, si el Papa procede a aceptar la renuncia de Caro el mismo día y misma camada, obvio, que lo hace con Duarte y con Barros, que está más que cuestionado, es porque tiene
antecedentes, porque en su todos los que cumplen, al cumplir 75 años, además que los saquen al tiro, también es una señal. Yo me acuerdo que fue muy, muy peleado, muy brutal la sensación de que cuando Raúl Silva Enríquez, cardenal Silva Enríquez, cumplió 75 años, al mes Wojtyla lo sacó para poner a Fresno. Mira el cambio. Entonces, el aceptar la renuncia inmediata a los 75 años una es una manera de decirle no me gustaba lo que usted estaba haciendo.
Más aún si inmediatamente lo que tú haces no es solo nombrar un sucesor, sino que nombrar interinamente a un administrador apostólico, claro, que en la práctica es una suerte de interventor vaticano.
Mientras se nombra el titular.
Sí, pero no solo mientras se nombra el titular, sino que también es una persona que está llamada a sondear la situación, a articular consenso, a ver quién es quién para poder depurar y despejar la red de encubrimiento que probablemente impida al Papa saber de quién se trata cada posible sucesor. El mismo puede estar ciego respecto de muchos antecedentes.
Tú tienes mucha fe en la Iglesia Católica.
No ninguna, pero
mucha, porque
procesos...
el administrador apostólico es un obispo por mientras, no tiene titularidad. Esto es como, acuérdate, la Iglesia Católica es una organización feudal y todavía no han nombrado al príncipe de la zona. El príncipe va a ser nombrado cuando llegue el momento de que todos los ritos se cumplan. Al poner a un obispo que es auxiliar de Santiago, como el caso de Concha en Osorno, de Pedro Sandón en Valparaíso, y un cura que no es obispo en Ricardo Morales, es porque ellos tienen que ordenar, claro, contener la primera etapa hasta que nombren otro obispo. Pero de que vaya a deshacer redes o hacer todo eso, ojalá. ¿Tienes tú más fe que yo en lo que vaya a hacer la Iglesia?
No, si no es ninguna fe ni es un juicio de valor, sino que hay claros síntomas de cambio y el Papa necesita terminar en conformidad de el pueblo católico, como él apela,
sí,
este proceso. Sí. Él ha iniciado un proceso, se embarcó en un proceso, por lo tanto levantó expectativas respecto de eso, y el Papa es un gran político que sabe que ese o no tan grande, pero es un político que sabe, es lo preciso por la cara que me pusiste, que no la ven nuestros auditores.
No me parece tan extraordinario.
Pero es un político que sabe que genera expectativas y que tiene que satisfacer determinados requerimientos, sin llegar duda, a consenso. Ahora, lo que dice el líder de los laicos de Osorno es bien cierto, aquí no basta con verdad, también tiene que haber justicia. Y ni siquiera está toda la verdad respecto a estos casos, porque
pero mira, si
algo... de algo no nos hemos enterado. Mira, en Puerto Montt.
Lo que pasa es que la mayoría de las cosas de los delitos, por ejemplo, de las acusaciones que ha habido contra Duarte, están o prescritas o fueron investigadas someramente y desechadas. Ahora, uno de los curas que fue a hablar con Bergoglio a Roma, hasta Uruaga, dice que él presentó antecedentes ante la Nunciatura, el 2007, respecto de Duarte, y que no le dieron pelota. Y que tiene más antecedentes, en fin, eso se va a remover de nuevo. Pero en definitiva, ¿sabes lo que yo creo que está haciendo Bergoglio? Va a ser un corte generacional. Osandón, Concha, Morales y otros son gente de alrededor de 60 años que tienen un largo camino, porque si se quedasen titularmente, que podría ser,
que tanto 15 años.
Claro, que tanto tiene un tiempo para rearmar, qué sé yo creo que por ahí va, y yo creo que va a ir sacando rápidamente a los más ancianitos y va a ir colocando gente de una generación distinta. Por ahí puede haber un cambio más o menos interesante. Muy probable que el de Temuco se tenga que ir para la casa. Él tiene, además de varios años, fue nombrado por Wojtyla en su momento. Además hay toda una historia de él, de una... En fin,
¿para qué nos vamos a tener su historia? Y todos los discípulos de Karadima quedan todavía. Oye, ¿vamos a una pausa?
¿Sí? ¿Y por qué?
Porque me aburrí.
¿Te aburriste de la Iglesia Católica?
Sí.
Ya hace como 10 años. Ya, hagamos una pausa entonces, 7:33.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir en los próximos minutos con Axel Callís, sociólogo, analista político, investigador electoral también, y de cifra y de cómo se mueven las tendencias en la política nacional. Don Axel, bienvenido como siempre.
Buenas noches en esta fría tarde. Yo me vine caminando desde el Metro Salvador.
Hace mucho frío.
Y la verdad, sí, hace más frío que otra
vez. Debe haber unos 6 grados ahora, 5 grados por ahí.
Frío.
Yo creo que un poquito, está muy húmedo también.
Sí, pues sí, nos ha llovido. Felizmente. Oye, está húmeda la política.
¿Qué pasa en los partidos políticos? Fíjate que ayer se realizó la segunda elección de un partido político de tradición, además, post-refichaje, después de la Democracia Cristiana. De tradición digo porque en RD también hubo algunas elecciones, pero no fueron de directiva nacional. En la DC participaron 15.000 y ayer fue del PPD y participan alrededor de 5.000 militantes. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de partido es ese?
De 35.000 que se supone que se reficharon.
A ver.
De los ciento y tantos mil que decían que tenían, porque así ha ido decayendo la cosa.
Las cifras son... la cifra de lo que ha sucedido el año pasado, el 2017, ¿se acuerdan del refichaje y todo
sí,
eso?
Sí, señor.
Voy a hacerla corta. Hasta el año pasado había en los partidos, en todos los partidos, 1.000.000 de militantes. 1.000.000. ¿Ya? De ese millón volvió a sus partidos 60.000, ¿ok? Dicho de otra forma, hubo 940.000 militantes que no volvieron a sus partidos. Todo el resto
es nuevo.
Es nuevo. Y yo te diría, sin temor a equivocarme, que de lo nuevo, un 70 u 80% son fichas.
Sí.
Es decir, son fichas. No, son personas.
Gente que adhirió para que pudiera reinscribirse.
Por lo tanto, partido, pero no exactamente. Eso demuestra el fracaso del refichaje. Yo diría que el refichaje es el fracaso más grande que ha tenido en esta etapa de modernización de la política, transparencia y fortalecimiento a la democracia y todas esas cosas que hizo la Comisión Engel, de lejos, porque lo malo que había lo empeoró. Porque antes, por lo menos, a veces se despertaban algunos militantes puros y sinceros en el PPD, en el Partido Socialista, en la Democracia Cristiana, en la UDI, y dependiendo cómo venía la mano, iban a votar. Ahora esa posibilidad ya no existe. ¿Por qué? Porque esas personas no se reinscribieron en sus partidos. Por lo tanto...
¿Y qué alternativa había?
En el PPD, déjame dar un solo dato. Del PPD, del antiguo padrón, solamente 4.570 militantes se reficharon. Es decir, de esos 80.000 que tenían y que tuvieron en algún minuto, solamente...
Menos de 5.000.
Menos, se reficharon.
O sea, y 30.000 nuevos, porque su padrón
es de 35.000. En el Partido Socialista, de los 123.000 que llegó a tener, solamente se reficharon 13.544.
Muchos de ellos del alcalde de
San Ramón, por lo menos 2.500. Ahora, entro en paréntesis. Esto yo me imagino que la gente no lo sabe, pero el actual brazo derecho del alcalde San Ramón era el encargado del refichaje en términos del Partido Socialista hasta unos 2 o 3 meses. Por lo tanto, él se fue de PS a San Ramón, se llama el señor Bermúdez, con la meta de sumar más militantes de San Ramón para a ayudar y tener una correlación de fuerza cada vez más favorable a las personas que son de esa comuna.
Claro, porque estos son caudillos, redes clientelares que además
logran poner gente en los comités centrales.
Así es. Ojo, y la DC logró de sus 35.000, 37.000 militantes, fue el partido que más recuperó militancia y fueron 10.500.
¿Y ahora votaron algo de 12.000?
Casi, no, 10.000 y tanto. No, la DC votaron 14.000.
Oye, sí. Axel, mira.
Ahora, o sea, es el partido que está más sólido.
Claro, ahora lo del PPD, haciendo un análisis de los números, yo diría que... A ver, la pregunta que había que hacerse era, ¿cuál lista no era de Girardi? Porque lo que hizo Girardi fue...
Poner los huevos en distintas canastas.
No, Heraldo Muñoz era su número uno, Marco Antonio Núñez su dos, y algo de la lista era esta chica González, no me acuerdo el apellido, pero que detrás pero de él estaba de... Lagos Weber y...
Sí,
y
Arbue.
Y Arbue. Yo diría que es un pésimo resultado para Marco Antonio Núñez. O sea, nadie lo esperaba, tercero, llegar tercero.
Y esperaba ganar.
Y con muy pocos votos. Bueno, todos tienen muy pocos votos, pero con muy poco porcentaje, 16%.
Sí. Y yo diría que lo de Heraldo Muñoz lo que hace es posponer el sinceramiento de la política en el PPD. Es decir, nuevamente otra persona que no es Girardi va a ser el vocero de Girardi. Y eso va a ser un poquito más complicado porque Heraldo Muñoz... una persona que tiene cierta agenda, tiene un cierto prestigio, aunque no sea una persona conocida a nivel territorial en el PPD, pero si lo conocen como figura, le va a costar, porque en algún minuto eso va a colisionar, es decir, Girardi va a hacer valer los votos que le puso ahora a Heraldo Muñoz, y vamos a ver hasta dónde dura ese matrimonio. Recordemos que Pepe Aus también en algún minuto fue el protegido de Guido, Navarrete, o sea, y normalmente duran un tiempo y luego... se abren las relaciones entre Girardi.
Pero, a ver, Heraldo Muñoz también es un varón de la política de la exconcertación, es uno de los miembros de la élite en este sentido.
Aunque él venga a Estación Central, con el honor a todas las auditoras y auditores
caso,
de...
Es un caso de movilidad social importante. Pero el hecho de haber hecho redes en Washington y Nueva York le da bastante glamour, pero también cierto poder y cierta prestancia. Pero él es de un mundo de concertacionista, de la vieja guardia concertacionista. Por otro lado, la Democracia Cristiana tienes como presidente nuevo a un colorín que es de nueva generación, pero no es una persona cuya convocación de reunificar a la centroizquierda. Entonces, en ese contexto, súmale esta aventura de Jorge Burgos y Correa Sutil de defender a un ministro de derecha, del gobierno de derecha, frente a una acusación constitucional de la izquierda. ¿Quién es la oposición en Chile y qué papel podría jugar ahí el bacheletismo que trata de...
Usted está mezclando, pero todo el...
Sí, es que ante el vacío creo yo que el bacheletismo busca posicionarse. Pero dímelo tú, ¿cómo lo ves tú? Así lo veo yo.
A ver, voy a ir por parte. Yo creo que lo de Heraldo Muñoz es una posibilidad de él de constituirse en un posible presidencial. Claro, o sea, eso está súper claro.
Eso está
súper claro y tratar de... Yo diría que los otros que tienen algunas ganas en el PPD son Lagos Weber y Arbue, podría ser. O sea, serían como el ahí de ahí va a salir alguien.
Y Heraldo viene muy de la mano de Ricardo Lagos mucho tiempo.
Claro.
Él es el que lo levanta hasta pero hace muchos años ya.
Y con respecto al bacheletismo, yo diría que son malas noticias. Porque Bachelet no viene o no está en una disposición, por lo que se ha sabido, de tomar el camino de Eduardo Frei o de Patricio Elwin, es decir, bajar perfil, estar afuera, sino que ella y su entorno están en una posición de ser actores, es decir, ver jugar. Y la verdad es que yo diría que ese es el peor de los escenarios.
Peor, un desastre.
Tal como le indicó el sábado Guanchumilla, sí, en una señor. Gran entrevista, yo la recomiendo. No porque haya dicho que el gobierno de Bachelet fue un fracaso en términos políticos, porque eso es un titular que fue extraído en un contexto que es bueno
leer. Porque además tiene toda la razón.
Claro, porque no logra pasarle la banda presidencial a uno de su coalición. Yo diría que la reconstitución del bacheletismo lo que va a hacer de una u otra forma es, primero, posponer cualquier tipo de decisión cualquier tipo de aparición de nuevos liderazgos y cualquier tipo de posibilidad de dialogar y de construir, yo diría, acuerdos más anchos que la ex nueva mayoría. Pero por sobre todo, la figura de Bachelet va a seguir siendo muy gravitacional en términos de encuesta, recordación y todo lo que tenga que ver con actores políticos. Entonces, de una u otra forma, no va a pasar nada hasta que ella decida o actuar o no actuar. Y ahí es donde existe un problema, porque en el camino, quedarse en el medio de la calle, es decir no voy o decir lo estoy pensando, se le va a ir el periodo a la ex nueva mayoría, y en esa pasada yo estoy seguro que Bachelet no va a tener la misma performance electoral.
Pensar de... en otra opción de Bachelet, tercera posibilidad, pero están locos. ¿Pero cómo pueden pensar en eso?
Pero Felipe, lo que sucede es
no
que...
Digo tú, no, ¿ah? No, no, digo tú, no, no, el entorno no. Bachelet, si yo comparto tu juicio de que están en eso, esa historia de juntarlos a todos para que defiendan el legado y todo eso. Por favor, si la política es un hecho colectivo, la política tiene que ver con progresos, con programas, con proyectos, no con... Ya tuvimos Ibáñez y Alessandri para tener ahora Pinochet y Bachelet, pues. Me refiero a... ¿A quién dije?
Pinochet.
Ah, no. Una confusión insoportable. No, Piñera y Bachelet. O sea, queremos repetir el tema Ibáñez-Alessandri de los años 20 hasta los 50, tratando de ser los protagonistas de la política nacional, es una cosa muy loca.
Y lo que ocurre entonces es que vamos a tener en un mes más al Partido Radical con nuevas autoridades, al PPD con nuevas autoridades, a la Democracia Cristiana con nuevas autoridades, al Partido Socialista con viejas autoridades. Vamos a tener un nuevo cuadro. Y este balbuceo, estas conversaciones, todo lo que está sucediendo entre el Frente Amplio, yo diría que con la irrupción del bacheletismo ya 3.0, aunque sea con un ánimo de bajo perfil, el hecho de tener una oficina con un olor a comando, porque lo que vamos a tener es una oficina. A ver, yo estoy seguro que lo que va a suceder es que cuando aparezca la oficina de Bachelet en el Mercurio, en la Tercera, los que van a ser los dirigentes decir: ah, este es el ministro de Interior, este es el ministro de esto.
Ya están hablando del gobierno en la sombra, ¿sí? Es una cosa ridícula.
Entonces, eso le hace un pésimo, pero un pésimo favor a la rearticulación de un proyecto político que es necesario en la centroizquierda.
Sin duda.
Y aunque Bachelet dijera, a lo mejor voy a ir, de todas maneras, tiene muy pocas probabilidades. A lo mejor puede ganar una primaria, evidentemente, pero yo diría que el cuadro político ha cambiado y va a cambiar. Es decir, ya las condiciones de afecto y la cercanía ya no son las mismas de hace 8 años atrás.
O sea, fíjate que en la última elección, después de la corrección por el... hecha la corrección por el censo, los que votaron en la segunda vuelta son más del 50%, lo que es una buena noticia.
Sí, muy
quebró, quebró, no es cierto, la tendencia que cada vez bajamos más. Pero si vuelves a tener de candidata a Bachelet en primaria o lo que sea, volvemos a retroceder. Yo te aseguro, ¿quién va a ir a votar si es un chiste? Es un chiste, de verdad que es un chiste. O sea, cuando estos partidos o se toman en serio la representación que les corresponde y se dedican a tratar de armar un proyecto político razonable que pueda darle conducción al país, si quieren tener algo que ver, o van a seguir deteriorando el proceso político. Y bueno, y la derecha gobierne todo el tiempo que quiera, ¿no? Sí, está bien eso.
Yo diría que siguiendo con la línea de Huenchumilla, yo creo que recomiendo esa entrevista.
Es una muy buena entrevista.
Porque viniendo de un demócrata cristiano que tiene una visión y tiene un diagnóstico que es súper acertado, que es que la construcción de un proyecto político implica, primero, no el enamoramiento de juntémonos rápidamente todos y seamos amigos y armemos una fiesta, sino que la revisión de no solamente la identidad, porque la gente le llama identidad, cuando en realidad lo que están hablando es de proyectos políticos. Sí, pues. Y ver cómo esos proyectos políticos cuajan o no cuajan en un proyecto que al final debería tener una persona que encarne ese proyecto. Ahora, igual esa persona tiene que tener cierto nivel de conocimiento, cierto carisma y una serie de atributos que lo hagan elegible. Pero como están las cosas, yo diría que los chilenos, el electorado propiamente tal de la nueva mayoría ya no existe. Si hubo un recambio en la última elección y parte del electorado que votó por Bachelet en 2013 ya se fue. el 2016 y 2017. Ahí están los números. Y va a seguir yéndose, porque esencialmente son electorados mayores. Son electorados, voy a decirlo derechamente, viejos. Y las personas de edad avanzada, le pasa lo mismo que todas las personas, se van muriendo. Uh-huh. Y se van muriendo los electores que eran de la nueva mayoría que se habían inscrito el año 1990. Entonces hay un problema que el recambio no está votando por la nueva mayoría. Entonces...
¿Pero por qué tendría que votar por la nueva mayoría si no ofrece nada? No.
Pues lo que pasa es que he entendido que existe un nuevo proyecto. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y yo diría que las personas que están asociadas al bacheletismo tienen que pensarla muy bien, porque lo que pueden hacer finalmente es trabajar para la derecha. O sea, es decir, hacerle la vida más fácil a la derecha para que tenga un nuevo periodo.
Ahora, en este escenario que ya después de una instalación bastante exitosa empezaron a crujir las relaciones al interior de la derecha y los tropezones dentro del gobierno, empieza a mirarse a la oposición y resulta que no hay nada, no hay ninguna posibilidad de articulación, no hay voluntad de articulación. Entonces, en ese escenario que surge también la figura de Bachelet y de un proyecto, porque más que Bachelet, yo lo interpreto como la idea de un proyecto de cambio, de una forma de ver el Estado distinta de la derecha y de una defensa del legado, no en tanto Bachelet y la persona, sino que en tanto reformas estructurales. Tengo esa impresión, es una manera más positiva de aproximarse.
Pero que la palabra legado es muy grande. O sea, es demasiado pesada y yo diría que el legado es muy pretenciosa. Es difícil, son cosas que las tienen que decir los historiadores después de mucho tiempo y no los que vienen saliendo, ¿te das cuenta, no?
Sí, pero voy a otra cosa, voy a que esa palabra, ese concepto y esa aglutinación del bacheletismo, en torno a Bachelet, por supuesto, es explicable solo en un contexto de desarticulación completa de la oposición. Si no, no habría espacio para esto. O sea, otros presidentes han sido nada después de que salen y terminan,
pero
se acabó
si
su historia.
Pero parte de la desarticulación de la oposición es por el propio bacheletismo, porque el gobierno logra desarticular todos los partidos. En la lógica de proteger la figura sacrosanta de la madre de Chile, destrozaron los partidos políticos. Entonces, hay una... Con mucha ayuda de los partidos políticos también. Pero hay una responsabilidad.
No, lo que de hecho son los partidos políticos es la corrupción, es la injerencia del dinero en la política.
¿Y dónde parte?
No,
pero dónde está el faro,
sí, pero
que alumbra aquello.
El estilo Bachelet ya era despolitizado, sí, en el primer gobierno. Es decir,
con respecto a los partidos.
O sea, sí, sí. Y esto no lo inauguró Michelle Bachelet, lo inauguró Ricardo Lago. O sea, sí, Ricardo Lago, recordemos que su primera campaña, el año 99, para la primaria, él hablaba que de la red ciudadana que iba a estar, y él decía bien clarito: yo quiero que las turbinas sean los partidos, pero la nave central sean los ciudadanos, y que las turbinas sean muy silenciosas, muy silenciosas. Por lo tanto, esto no inauguró Bachelet. Recordemos ese acto que hubo en el estadio. La gente olvida esto.
¿Cuando llegó Bachelet de vuelta?
Cuando Bachelet llevaba un mes y en el estadio El Llano organizó su primer acto ciudadano sin avisarle a los partidos políticos. Es decir, con ciudadanos que no eran militantes. Ahí fue la primera demostración evidente que había un ánimo de despolitizar a los que tienen que ser tus...
despartidizar.
Es despolitizar de los partidos.
Sin partidos se te desordena. O sea, los partidos son un elemento central de cualquier proceso democrático. Los partidos son los llamados a tomar la demanda ciudadana, a darle coherencia, etcétera. Entonces, pretender prescindir de los partidos es dispararle en la línea de flotación a la propia democracia.
Yo diría que, absurdo. Perdona, ¿no? Felipe, y sabes que aunque cueste decirlo, pero yo creo que Piñera aprendió la lección y él está tratando de gobernar con los partidos. O sea, el ánimo que se ha visto para tratar de llegar a acuerdos con Evópolis, con los conservadores, el ala más conservadora de la UDI, es decir, si uno revisa la cuenta pública de Piñera,
exactamente,
¿qué es lo que hay detrás de la cuenta pública? Evitar hacer daño a su coalición y tratar de mantener aquello que los une y no aquello que los desune. Es decir, hay un ánimo de Piñera de cuidar su coalición. ¿Por qué? Porque él sabe que parte de la pega que tenga que ver con la reelección del sector, es decir, el éxito político que es pasarle la banda presidencial a uno de su lado, depende que los partidos lleguen saludables al final del periodo y no lleguen todos peleados. Porque con los partidos saludables tú vas a tener una mejor elección municipal, vas a tener más gobernadores regionales y vas a tener una muy buena presidencial. Es decir, vas a llegar vivo y no destruido como llegó la nueva mayoría a la elección presidencial. Recordemos que la nueva mayoría pierde la elección presidencial en la municipal, cuando la derecha obtiene las mejores y más grandes comunas que hay en Chile.
¿Y con la DC? Porque estos síntomas de distanciamiento desde la salida de algunos dirigentes de antigua data, pasando por la elección de un colorín y ahora con esta acción política de Correa Sutil y de Jorge Burgos, que además finalmente declina la defensa, pero la causa por la que declina no es por su partido, sino que es para no hacerle daño a su defendido.
A ver, yo creo que la Democracia Cristiana lo que está pasando ahora es que por fin, esto lo hemos dicho varias veces, está sincerando una crisis que fue absolutamente postergada, encapsulada y subvencionada la protección durante 10 años. Es decir, está sucediendo lo que debería haber ocurrido en los 90. Dicho eso, la DC evidentemente se va a convertir en lo que yo llamo un partido pyme, es decir, un partido medio, que son los partidos que son de 300.000 votos y que se administran con 10, 12 diputados y que operan en los sistemas plurinominales como este, como es el nuevo partido, como es el nuevo sistema electoral chileno. Es decir, vamos a tener no uno, varios partidos, entre comillas, pyme, con una gran historia, donde el timbre es lo más importante. ¿Por qué? Porque están los recursos del Estado. La diferencia entre un partido que se extingue por las peleas que hay ideología que se está peleando, hay posiciones políticas, hay proyectos. Acá va a haber una élite que va a manejar varios partidos pymes de 200, 300 mil votos con 10 diputados y vamos a tener, por lo tanto, unos 2 o 3 partidos grandes y después 5 o 6 partidos pequeñitos. La Democracia Cristiana va hacia allá porque la única opción que tiene en el espectro con respecto a la necesidad que existe, es decir, a que los ciudadanos digan es importante la Democracia Cristiana, es nula. Porque ya no existe en la Guerra Fría, porque ya no existe nada de aquello que constituyó a la Democracia Cristiana como la gran alternativa entre la izquierda comunista y la derecha del Partido Conservador. Es decir, su razón de ser en términos políticos ya no está.
Y ya no hay más tiempo.
¿No hay más tiempo?
No, pero nos tenemos que ir. ¿Es así de rápido esto? Mire usted.
Como las grandes experiencias siempre se pasan rápido, ¿eh?
Así es.
De lo bueno poco.
Axel Callis, un millón de gracias, como siempre, un gusto compartir.
Gracias a usted.
Gracias, Axel, y gracias, Felipe, y gracias, auditores y auditoras.
Tania González en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Nos reencontramos mañana, 3 grados bajo cero. Ojo.
Mañana.
Si nos congelamos abrígate. Antes.
Pero por favor, si hubo 3 grados bajo cero hace una semana.
Bueno, pero mañana hay
de está nuevo, peor que la intendenta tratando de generar pánico, alarmismo.
No pánico, yo digo que se abrigue, no pase pánico para nada.
La intendenta se escondió todo el día hasta que nevó.
Sí, ¿tú te abnegaste hoy día o no?
Nada, a mí se me cayó el techo del living.
Está súper abnegado. Entonces,
estoy ya. Anegado.
Muchas gracias, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozzo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.